7 de la mañana, 5 minutos. En esta guerra que libramos todos, esta guerra médica y económica que libramos todos contra el coronavirus, el gobierno comienza a desplegar en el terreno las piezas de artillería de la segunda emergencia. Uno de los artilleros en el que más confiamos todos, en su ojo, en su habilidad y en el hecho de que no desperdicie munición, es el señor ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Ministro, buenos días.
Muy buenos días, Gustavo. Un gran saludo.
Lo mismo para usted.
Gusto escucharlo.
Muchas gracias.
Saludo a todos los que nos escuchan.
Mucha inquietud
a sus compañeros de mesa.
Sí, señor.
Claro.
Ministro, esta es una situación que va a durar durante muchos meses, que va a tener unos efectos económicos grandes de 18 meses, 24 meses, quizás muchos más. ¿Le preocupa estarse gastando toda la munición ahora y quedarse sin balas para más adelante?
Claro que me preocupa. Uno nunca sabe porque las balas son prestadas. Entonces uno tiene que ser consciente de que a medida que las va usando, tiene que haber gente dispuesta a prestarle. Entonces uno no quiere inquietar a quien el día de mañana va a necesitar pedirle prestado. Eso es la preocupación grande que uno tiene, por supuesto.
Ministro, ¿por qué se demoraron tanto en sacar los subsidios de la nómina para preservar el empleo? Era una idea que estaba rondando hace más de 5 semanas y en ese periodo se han debido perder muchos empleos.
La verdad es que en el primer tiempo, digamos, de este manejo, lo que se hizo fue atender a las empresas con más necesidades de caja. Las empresas, según todas las encuestas, eran las MIPYMES. Allí se creó una línea para defensa de las nóminas importante. El gobierno garantizó en un 90% esos desembolsos. Esos desembolsos han funcionado muy bien. La línea en muy poquitos días pasó a demandar unos 7 billones de pesos. Y en el segundo tiempo pues se empieza con estos subsidios. Es una tarea difícil operativamente de armar, pero yo creo que ya tenemos la cosa lista.
Ministro Carrasquilla, ¿qué va a pasar con los millones de independientes formales en el país que también han sufrido caídas importantes en los ingresos?
Pues existen varias opciones. Primero, hay una línea de crédito garantizada en un 80% por el gobierno, diseñada para los independientes. Eso vale como 1 billón de pesos, ya se han usado bastantes recursos de eso. También están algunas otras líneas que se han ido creando, y creo que pues estamos atentos a manejar esa situación también, por supuesto.
Ministro, buenos días, Juan Carlos Echeverry. Con lo que el Comité de la Regla Fiscal le permitió al gobierno la ampliación del déficit del 6.1%, ¿alcanza para lo que se piensa cubrir con el nuevo decreto, o usted cree que el déficit se va a ampliar y que debemos estar contemplando un déficit, no sé, por encima del 7% de ese orden?
Estamos haciendo esos números, Juan Carlos. Yo creo que el 6.1 por ahora luce como algo razonable. Ahí se activó una cláusula que tiene la misma ley de la regla fiscal, que permite un uso de recursos para casos en los cuales, como este de severas crisis, se pueda por un periodo de 2 años ampliar el gasto. Estos programas, ninguno de ellos sobrepasa los 4 meses, por lo tanto es adecuado ese uso, y creo que el 6.1 sí alcanza.
Sí, ese 6.1, como usted dice, pues es una cifra que va a tener una repercusión en mucha gente. Yo sé que hay quienes dicen ahora que no hay que ponerles tanto cuidado a las calificadoras de riesgo, que lo que estamos es en una situación de atender lo que toca y que todos los países están en lo mismo, pero seguramente esas calificadoras hacia adelante van a estar intranquilas, así como los inversionistas extranjeros. ¿Cómo darles tranquilidad?
Como usted dice, esta es una crisis, como quien dice, sin precios relativos. Es decir, es un cambio en el nivel de los pasivos a nivel internacional. El endeudamiento nuestro es absolutamente común entre todos los países. Uno se preocupa es cuando difiere sustantivamente del comportamiento de todos los demás países. Esta es una crisis sin precios relativos.
Ministro, ¿se ha pensado en algún momento acudir a las reservas internacionales para tratar de aliviar aquí el tema de los de la carga tributaria a quienes todavía pueden pagar impuestos?
Las reservas internacionales son ya se están usando, es decir, las reservas internacionales permiten que los inversionistas nacionales e internacionales tengan claro que aquí hay barreras contra dificultades en el sistema financiero. En otras palabras, las reservas internacionales son un seguro. Ese seguro permite que funcionen razonablemente bien los mercados financieros a nivel doméstico y que a nivel internacional tengamos posibilidades de ir. Ya lo estamos haciendo y ahorita pues seguramente hablaremos de eso, pero las reservas se están usando en su propósito, que es que la gente esté tranquila en el sentido de que el sistema financiero va a seguir funcionando normalmente como lo está haciendo en la actualidad. Ya entrando el segundo mes, ya bien entrados en el segundo mes de la crisis, a mí me complace mucho decir que el sistema financiero está funcionando relativamente bien, que hemos podido hacer algunas más de 5 subastas de títulos de deuda pública colombiana normalmente. Las subastas siempre han estado sobresuscritas y sin duda una parte importante de por qué eso está sucediendo son precisamente las reservas internacionales.
Ministro, sobre el sistema financiero, las pequeñas y medianas empresas ven con buenos ojos los anuncios del presidente Duque, sus anuncios sobre subsidios, pero dicen que los bancos no están haciendo un buen trabajo, que desearían que no fueran los bancos los intermediarios para entregar estos dineros porque no les fue muy bien con los créditos bancarios que ustedes también anunciaron.
En el caso de los créditos, se trata de líneas garantizadas por el Estado. Es decir, si las cosas salen bien, la empresa sale adelante, paga su deuda, es como punto final a ese asunto. Si las cosas salen mal, como todos quisiéramos que no sucediera, entonces el gobierno pone, en el caso de nóminas, el 90% de esa deuda. En el caso de independientes y de capital de trabajo, el 80% de esa deuda la paga el gobierno. Las líneas de crédito sí han funcionado. En total se dispusieron 10 billones de pesos, más o menos un punto del PIB, y de esos 10 billones de pesos se han reservado ya más de 7 billones. O sea, el 70% de la línea está ya reservada, se han desembolsado ya 1 billón de pesos y las cosas han ido fluyendo. Por supuesto que no todas las solicitudes se logran atender, por supuesto pueden existir situaciones de incomodidad, etcétera, eso lo entiendo y lo tengo claro, pero en los agregados las cosas están funcionando bien. Segundo, en el caso de los subsidios a la nómina, la manera más expedita es a través del sistema financiero. A través del sistema financiero, yo creo que va a ser una experiencia ágil. Esto no son garantías, no son créditos, son subsidios directos. Y lo único que buscamos, utilizando las enormes capacidades capilares del sistema financiero, es agilidad, prontitud, etcétera.
Ministro, en la crisis del 98, la Corte Constitucional obligó al gobierno a entregarle a los deudores hipotecarios, a las familias en sus cuentas, casi un punto del PIB, digamos, lo que hoy sería unos 10 billones de pesos. Y eso sirvió mucho para que la gente salvara su casa y para que el sistema financiero también salvara pues la calidad de sus créditos. Hoy por hoy, ¿no cree que debamos ser más generosos con las familias y darles unas transferencias más grandes para que ellos puedan pagar sus cuentas, le compren a las empresas y le pueden pagar a los bancos, etcétera?
La gran diferencia, creo yo, Juan Carlos, entre los 98 y hoy día es el desarrollo de nuestro sistema de transferencias focalizadas. Entre el 98 y hoy en día se ha logrado tener prácticamente un censo, que es motivo de orgullo para este país, y se trata de un esfuerzo gobierno tras gobierno por identificar la población más vulnerable del país y llegarle a través de transferencias directas. En esa dirección, pues tenemos en este momento programas ya de vieja data, como por ejemplo Familias en Acción, que son del orden de 2.5 millones de hogares de Colombia, y hemos también introducido programas nuevos, como por ejemplo lo del ingreso solidario, que es la identificación de 3 millones de hogares que no estaban en esos censos ni en esas distribuciones, población que migra, digamos, de condiciones de vulnerabilidad a condiciones de pobreza. Son 3 millones de hogares y se le está llegando con un giro directo hoy en día a una población no bancarizada, con medios que en 1998 no existían, y haciendo uso de esas tecnologías ya se han llegado más o menos a 1.5 millones, y en este segundo tiempo vamos a llegar a otro 1.5 millones adicional, para un total de 3 millones de hogares. Entonces, esa es la gran diferencia entre lo que tenemos hoy a disposición de la atención a las familias vulnerables y lo que teníamos en el 98.
Ministro, comentaba Darcy muy temprano que viene la posibilidad de que haya solo el cobro de un mes de arriendo como sanción de penalidad para las pymes que necesitan entregar sus locales arrendados. ¿Eso se va a cristalizar pronto?
No conozco el proyecto, he tenido discusiones informales sobre el tema, es una gran preocupación, pero en términos concretos no conozco la iniciativa específica. Estamos trabajando 24/7, como dicen, y seguramente me llegará y estaré muy atento.
Ministro, dice el nuevo decreto del estado de emergencia que es indispensable contemplar mecanismos para enajenar la propiedad accionaria estatal, garantizando la democratización de la propiedad. ¿Eso se puede interpretar como que ustedes están pensando en algún momento próximo en vender empresas del Estado?
Pues por ahora no. Yo creo que uno tiene que tener conciencia de que en términos de las transacciones de capital, pues no es el mejor de los momentos. Los precios no son, digamos, los adecuados, y no creo que sea el momento.
Señor ministro de Hacienda, ha causado mucho debate, mucha controversia en la gente el asunto de las aerolíneas, que son fundamentales para la conectividad del país. ¿El gobierno les va a inyectar algún dinero, va a participar de alguna forma en su operación, les va a dar préstamos? ¿Qué van a hacer con las aerolíneas?
Estamos en el estudio de las solicitudes, han llegado, las tengo claras, hemos tenido discusiones con ellos. Existen diferentes tamaños del problema, desde problemas relativamente manejables y de vieja data, como es el caso de Satena, hasta problemas ya mucho más grandes, que también vienen de tiempo atrás, con redes absolutamente indispensables para el país. Por supuesto que nosotros estamos atentos a atender estas necesidades. Esas redes tienen que ser de las primeras redes que se recuperan una vez salgamos de esto. Y definitivamente, sí, señor, vamos a ayudar en ese frente.
¿Van a ayudar a Avianca dentro de todo el tema de las aerolíneas, ministro?
Avianca es un caso especial en el sentido de su tamaño, de su problemática específica, pero estamos en discusiones con absolutamente todas las aerolíneas que operan en el país.
Ministro Carrasquilla, peluqueros, meseros, ellos no están recibiendo ninguno de los subsidios del gobierno porque no están dentro de estos paquetes o planes, no son asalariados. ¿Hay alivio para ellos, apoyo para ellos?
Está la línea de crédito garantizada en un 80% para independientes, pero tenemos que entender que esas son actividades que cruzan el límite de la tolerancia en términos de salud pública. Ese es el gran problema. Entonces, están las líneas de independientes, pero también tenemos que entenderlo como problemas humanos que son parte de una preocupación diferente. No podemos, bajo ningún punto de vista, plantear que estas son actividades que puedan volver a la normalidad en los próximos días, y por ende son una problemática especial.
Ministro, me comentaba un empresario ayer lo siguiente: ¿para qué cobrar un anticipo de renta a las empresas si seguramente este año ya sabemos que no les va a ir bien? ¿No les vamos a cobrar? ¿O para qué incluirlo entonces en la declaración si no les va a ir bien? Ya eso está cantado.
Sí, en ese frente he escuchado el comentario, me parece que es razonable. Vamos por partes. Yo creo que lo que hemos hecho en términos de posponer las cuotas de lo que es este año es un primer paso, y definitivamente tenemos que estar mirando el tema de los anticipos. Estoy de acuerdo con eso y tendremos respuesta.
Ministro, ¿comparte usted la afirmación de la vicepresidenta en que los colombianos, como dice ella, no deben ser atenidos a que lo que les dé el gobierno, a que los ayude el gobierno, sino también salir y proponer y trabajar y poner de su parte?
Claro que estoy de acuerdo, y le voy a decir el segundo párrafo, y el segundo párrafo es que ya lo están haciendo. Es impresionante la manera como desde el sector privado, desde los gremios, desde las familias han llegado propuestas al gobierno. La gente está en una tónica constructiva, los empresarios, los trabajadores, los hogares están en una tónica constructiva, en una tónica propositiva y con ganas de salir adelante, entendiendo la dimensión de lo que implica cuidar la vida de los colombianos. Pero yo estoy muy contento, digamos, con el hecho de que aquí lo que hay es gente con propuestas, gente que entiende la problemática y gente que está aportando.
Ministro, usted tiene asiento en la Junta Directiva del Banco de la República, puede lograr allá muchos consensos. ¿Ha pensado en solicitarle a la Junta que el banco le dé un crédito al gobierno, que así el recurso que se destina a través de la banca de primer piso pública llegue a los empresarios más fácilmente y más barato?
Pues en el Banco de la República yo creo que ha habido una actitud inmensamente constructiva hasta el momento. Para ponerle un ejemplo, Gustavo, al comenzar la crisis, el Banco de la República tenía a disposición de la economía del país unos 8 billones de pesos en sus ventanillas de liquidez. Es decir, cuando el Banco de la República presta plata vía comprar bonos o comprar diferentes clases de activos. Hoy en día esa ventanilla está abierta por unos 25 billones. 25 billones viene siendo como el 25%, cosa similar, de toda la base monetaria de nuestro país. Entonces ha sido una respuesta rápida y eficiente. El Banco de la República ha bajado la tasa de interés ya en un par de oportunidades y yo creo que está haciendo muy bien la parte que le corresponde.
Ministro, los bancos han hecho un esfuerzo grande en posponer los pagos de sus clientes antiguos, pero la gran pregunta es si van a desembolsar crédito fresco nuevo a clientes que no tenían antes, que es mucha gente que lo está necesitando ahora. ¿Su percepción sobre la reacción de los bancos frente a estos clientes nuevos, su crédito fresco, es positivo?
Mi reacción es que están haciendo su tarea. En otras palabras, cuando un banco le da plata a alguien, le presta plata a alguien, pues está arriesgando desde luego el capital de sus accionistas, pero también y en mucha mayor proporción, digamos algo así como 9-1, están prestando el ahorro de sus clientes que confían en que esos dineros son bien cuidados. Si viene un empresario, una familia que ve su situación muy apretada, muy difícil, pues el banco tiene que decirle no le presto. Le tiene que decir, porque prestarle implicaría comprometer los recursos públicos, y no todo nuestro aparataje de regulación y de supervisión bancaria apuesta es a que lo principal es cuidar desde luego el ahorro de los colombianos, y eso, esa tranquilidad de los ahorradores es una parte importantísima que tiene la salida a esta crisis. Cuando los ahorradores se pongan nerviosos vamos a tener problemas, y todo lo que estamos viendo es juego de niños comparado con un problema de ese estilo. Entonces, primer punto, todo nuestro aparataje regulatorio y de supervisión vela por cuidar los ahorros del público, y eso es lo que están haciendo los bancos. Número dos, esa falta de apetito de riesgo tiene que ser sustituida, y eso es lo que está haciendo el gobierno. El gobierno es el que tiene que entrar a cubrir lo que se podría llamar un faltante de mercado, y es el apetito de riesgo. Por lo tanto, el gobierno está poniendo en su balance riesgos hasta de un 90% en el caso de la nómina. Es decir, cuando le prestan a una empresa 1,000 pesos, el gobierno está poniendo en su balance una contingencia de 900. El banco está poniendo una contingencia de 100. Y todos esperamos que las cosas salgan bien, pero si las cosas salen mal, el riesgo se lo lleva fundamentalmente el gobierno, y de eso se trata. Es un juego difícil, delicado. Yo sé que es impopular cuando le dicen a la empresa que no, al hotel, por decirlo así, que no le pueden prestar. ahí es donde tiene que entrar el gobierno, pero tenemos que ser conscientes de que ahí hay ahorro del público y que tenemos que, al mismo tiempo que garantizamos los flujos de crédito, tenemos que darle tranquilidad a los ahorradores.
Ministro, las empresas que facturan y tienen que pagar el IVA, pero no les han pagado las facturas, bueno, y los particulares también, ¿cómo pueden cumplir?
Pues en este momento no le tengo una respuesta concreta. Le puedo contestar filosóficamente en el sentido de que entiendo perfectamente que hay un descalce en términos de caja en esa empresa. No hemos dado respuesta a esa inquietud, la estamos mirando, la estamos trabajando y espero próximamente tener una respuesta no filosófica sino concreta.
Claro. Ministro, dicen también que es necesario adoptar medidas y reglas especiales en relación con el sistema general de regalías. ¿Hay algo concreto que va a cambiar con las regalías durante esta pandemia o lo que viene?
Pues en términos de regalías, lo primero que se hizo fue hacer uso de una facultad que tiene la ley misma de regalías, que es la utilización del Fondo de Estabilización Petrolero. Cuando una componente importante de esta crisis es que colapsaron los commodities y en especial el petróleo, porque se pusieron a hacer jugarretas para ver si sacaban un segmento de la oferta. Eso se complementó con la crisis de la demanda, cayeron los precios y precisamente en virtud de la ley de regalías se hizo uso del Fondo de Estabilización. Eso fue una de las primeras medidas. Entiendo que lo que se están proponiendo son temas de utilización de los recursos más ágiles. Nosotros hemos hecho todos los esfuerzos como parte de un tema estructural y no simplemente coyuntural, son las demoras en la utilización de esas regalías. En parte son limitaciones a nivel de la capacidad de generar propuestas para la utilización de esas regalías. Se han reducido dramáticamente los tiempos entre el momento en el cual la entidad territorial plantea una propuesta y el tiempo en el cual se hace uso efectivo de esas regalías. Entonces, ahí hay un problema estructural y un problema coyuntural. El problema estructural se está solucionando en el sentido de darle más agilidad al uso de esas regalías, y el problema coyuntural, pues, una parte muy importante de los recursos que estamos usando para estas líneas proviene justamente de un préstamo que tiene origen en el Fondo de Estabilización, que es parte del Sistema General de Regalías.
Ministro, las pensiones voluntarias de los colombianos están sufriendo mucho. El dinero en los fondos de pensiones cada vez es menos. La plata que se ha ahorrado con esfuerzo durante años, las personas las ven disminuidas y no las pueden sacar porque las retenciones son extremadamente costosas. ¿El gobierno no puede hacer algo? Porque uno ahorra, ahorra, ahorra y ve que eso disminuye sin poder hacer nada.
Sí, hay ahí también un componente estructural. Me explico. Los fondos de ahorro voluntarios tienen unas exenciones tributarias importantes. Entonces la gente ahorra ahí, en parte porque está preocupada por su pensión, desde luego, y en parte porque en cualquier otro mecanismo de ahorro tendría una tributación un poco más alta, o mucho más alta, dependiendo del tema específico. Entonces, cuando enfrenta una situación de dificultad, pues acude a estos ahorros, porque precisamente es una situación de dificultad. Entonces el tema es, por supuesto, que eso implica una tributación, esas son las reglas del juego, ahí está la plata. Lo que pasa es que al decidir meterla ahí, pues decidí meterla, y si la necesitaba sacar, pues voy a tener una tributación diferente a si la saco en el periodo de mi pensión. Esas son las reglas del juego. Afortunadamente existen esas personas que tienen ahorro voluntario. La inmensa mayoría de los hogares de Colombia no tiene ese lujo.
Ministro Carrasquilla, cuando se le preguntó en abril por reforma tributaria con toda la situación que vivimos con coronavirus, usted dijo que no había más remedio y que no se descartaba. El presidente Duque ha dicho no hay reforma tributaria. ¿Qué dice ahora usted en este mes de mayo? ¿Hay reforma tributaria? ¿Hay 2020? ¿2021?
2020 definitivamente no. Nosotros tenemos para el segundo semestre una agenda complicada. Yo estoy muy convencido, muy entusiasmado con el tema de la protección de la vejez, con el tema del desarrollo sostenible, con el tema de la ley del mercado de capitales. sin duda nosotros nos estamos endeudando muchísimo en esta crisis, y ya en el 2021 tocará pensar cómo hacemos el proceso de ajuste. Entonces el mensaje es, definitivamente no hay reforma tributaria en el 2020, y hablaremos una vez salgamos de la crisis de cómo vamos a pagar esta deuda, porque lo importante para la sostenibilidad de largo plazo del país es que digan, Colombia es un país que no tuvo susto de endeudarse, no tuvo problema en endeudarse, había invertido mucho institucionalmente para que esos créditos se dieran de manera financiable. Y aquí está el programa de ajuste de Colombia. El primer paso va a ser en el marco fiscal de mediano plazo que presentaremos en el próximo mes de junio. Ahí va a estar esbozado los grandes lineamientos de cómo va a ser el ajuste, y parte del cual es, obviamente, todo lo que es gasto transitorio se desaparece una vez superada esta tragedia.
Ministro, esta segunda declaración de emergencia económica y sanitaria, pues ha sido controvertida, y hay quienes dicen que no hay un hecho sobreviviente y que no hay un hecho nuevo, y que es muy posible que esto termine cayéndose en la Corte Constitucional. ¿Cuál fue ese hecho sobreviviente para que usted dijera, la declaramos?
El hecho sobreviviente es la impredictibilidad que ha tenido el manejo económico y social asociado a la crisis. Por lo tanto, el hecho sobreviniente es el desconocimiento que tenemos acerca de la dinámica que tiene el virus en términos epidemiológicos, y en consecuencia la dificultad de poder tener un programa que maneje el mediano plazo y todas las implicaciones. Si supiéramos exactamente cuál es el comportamiento epidemiológico, tendríamos más posibilidades de tener una respuesta desde el día uno. Esto es un juego dinámico. Aquí cada día van cambiando las circunstancias, cada día hay más desarrollos científicos, cada día hay más información, y en el momento en que se declaró la emergencia en el mes de marzo, no teníamos lo suficiente información como para saber que esto iba a ser necesario prolongarlo en este horizonte, y por lo tanto no teníamos conocimiento de cómo iban a ir fluyendo las circunstancias, por ejemplo, para empresas que si bien podían manejar la situación inicial con su caja inicial, lo cual era cierto en ese momento según todas las encuestas, lo cual deja de ser cierto semanas o ya un mes después.
Ministro, los árbitros, los ministros de Hacienda, yo creo que los periodistas tenemos algo en común, y es que nuestras mamás sufren mucho. Yo tengo una cita el domingo virtual con María Victoria, mi mamá. ¿Usted también tiene cita con una María Victoria?
Sí, señor, así es. Y sí, y ella se autodenomina la mamá más citada de Colombia.
¿Qué le va a regalar el ministro de Hacienda a la mamá?
No le puedo decir, Gustavo, porque de pronto nos oye.
Tiene toda la razón, ministro. Yo no sé cómo le pregunto esas cosas. ¿Pero le va a comprar regalito?
Pero por supuesto.
¿Pero está en el rango de las pymes o es más grandecito?
No, pyme.
Está en el
pyme.
Sí, porque estamos en apretón de regla y todo.
Clarísimo. Bueno, 6.1 es el límite.
Muy bien, ministro, mucha suerte y muchas gracias por aceptar todas las preguntas de la mesa de trabajo de 6 AM. Creo que ha sido muy valioso.
Con todo gusto, Gustavo, y un saludo a todos y muchas gracias.
Ya, María Victoria, un saludo grande, ministro.
Se lo daré, Gustavo. Claro que sí. Chao.